Radio Nederland Wereldomroep, la emisora internacional de Holanda, presenta Avances en la igualdad de género. Una serie de entrevistas de Alfonso Montealegre con 6 mujeres y un hombre sobre su experiencia de vida en la igualdad de derechos entre los dos sexos.
En este episodio, la lucha de María Rachid, una mujer que desde hace años viene luchando por sus derechos y los de los gays, bisexuales y trans de Argentina y el resto de Latinoamérica. María Rachid ha ganado aún más fama al convertirse en la primera lesbiana famosa en casarse en la Argentina. Para ella, casarse fue la forma de apoyar esa nueva ley, de expresar su deseo de que ésta se extendiera por todo el país. Bueno, María, una mujer de su trayectoria, me imagino que ha tenido mucho que luchar, o quizás no. Nos interesa saber si usted ha tenido lucha y cuál ha sido.
Bueno, hace más de 10 años ya que estamos trabajando por los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y trans. Hace 10 años inauguramos un centro comunitario para mujeres lesbianas y bisexuales en la ciudad de Buenos Aires. Lanzamos desde el centro comunitario la primera revista en América Latina de distribución masiva en los kioscos para mujeres lesbianas. Trabajamos en la organización de las Marchas del Orgullo en la ciudad de Buenos Aires, que son marchas en donde participan lesbianas, gays, bisexuales y trans de todo el país y gente de la sociedad en general que acompaña esta lucha. Así que bueno, hemos articulado con otros movimientos sociales, hemos luchado por conquistas y avances legales que han sido muy importantes, seguimos trabajando con el objetivo de tener los mismos derechos con los mismos nombres.
¿Y cuáles han sido los logros?
Bueno, en los últimos meses hemos alcanzado unos logros importantes, solo para decir algunos ejemplos. El ANSES, que es la caja previsional que da las pensiones, ha reconocido a las parejas del mismo sexo para recibir la pensión por viudez. Hemos logrado que la Cámara de Diputados apruebe 2 leyes, una de prepagas y otra de obras sociales, que reconocen a las parejas del mismo sexo para compartir tanto la prepaga como la obra social en igualdad de condiciones de las parejas heterosexuales. En la ciudad de Buenos Aires se logró la unión civil, ese fue un proyecto presentado por la comunidad homosexual argentina, pero que desde la Fulana, que es el centro comunitario en el que yo estaba trabajando, hemos apoyado y hemos trabajado para que se apruebe y hemos logrado que se apruebe junto con la comunidad homosexual argentina. Y ahora estamos trabajando, hemos logrado que el Instituto Nacional contra la Discriminación, que depende del Ministerio de Justicia, presente al Ministerio un proyecto de ley de matrimonio para parejas del mismo sexo, matrimonio para todos y todas, se llama, y hemos logrado que ese proyecto se presente en el Ministerio para ser evaluado por la Presidenta de la Nación, que es quien puede presentar desde el Ejecutivo un proyecto en el Congreso Nacional.
La posición de la lesbiana, bueno, tiene todos esos derechos que usted ha mencionado, pero ¿es una posición que podríamos decir que las mujeres que sean lesbianas no tienen ningún problema en la sociedad?
No, para nada. Tenemos muchísimos problemas por ser mujeres. El sexismo es algo que entrecruza todas las sociedades, en mayor o menor medida, pero está presente en Argentina también. Y además por ser lesbianas, o sea, yo creo que la discriminación a veces se presenta de distintas maneras, pero el grado de discriminación es el mismo, o sea, está presente igual. Y las mujeres lesbianas sufrimos de la misma discriminación que sufren gays, bisexuales y trans, en mayor o menor medida, porque en el caso de las trans son quienes más padecen la persecución policial, por ejemplo. Pero bueno, recibimos otro tipo de persecuciones y se afectan nuestros derechos de otra manera. Por ejemplo, las mujeres lesbianas sufrimos mucho el acoso sexual, la violencia sexual, que es una particularidad de la discriminación hacia nosotras que por ahí no se da en otras comunidades. Bueno, yo creo que las discriminaciones se van plasmando con formas diferentes, pero que son discriminación y opresión igual.
Y me imagino que la situación será diferente en Buenos Aires y las grandes urbes y las zonas rurales o del interior del país.
Sí, por supuesto, la persecución y el hostigamiento de la sociedad también, pero principalmente la policía en las provincias es mucho mayor, es mucho más duro y mucho más grave, ¿no? O sea, A las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans en algunas provincias, los códigos de faltas y contravencionales, que son los códigos de la policía, nos criminalizan, a veces por darnos un beso en un café o en un bar se llama a la policía, en algunos casos se levanta un acta, en algunos casos una persona podría ser arrestada. No se usan demasiado, pero sí son utilizados por la misma policía para hostigar, para pedir dinero a cambio de no arrestarte. Así que bueno, la situación de discriminación se agrava en las provincias.
Y también tengo entendido que hay discriminación entre las trans, por ejemplo, y lesbianas o bisexuales. Muchas veces las trans no son solamente acosadas por la policía, sino por lesbianas o por homosexuales que no consideran su situación o que se avergüenzan de ellas. ¿Eso es así también en Argentina?
Bueno, sí, yo creo que lesbianas, gays, bisexuales y trans somos atravesados y atravesadas por la misma cultura que el resto de la sociedad. De hecho, una de las primeras discriminaciones que sufrimos es la a nosotros mismos. O sea, nosotros somos los primeros que sentimos vergüenza por ser quienes somos. Y eso tiene que ver con que la discriminación social también está dentro nuestro. O sea, nosotros también compartimos esta cultura discriminatoria. Entonces nos discriminamos a nosotros mismos y discriminamos a nuestros pares, discriminamos a otras comunidades que son discriminadas. Somos parte de esta cultura y como parte de esta cultura nos atraviesan los mismos valores o disvalores que el resto de la sociedad. Y lo que hay que hacer es hacer un trabajo de conciencia muy fuerte también hacia el interior de nuestra comunidad.
Si me permite una pregunta personal, ¿cuándo comenzó su lucha como lesbiana? ¿A qué edad?
Bueno, yo me asumí como lesbiana a los 20 años y soy una persona comprometida con las luchas por los derechos en general, de muy chiquita. Así que en cuanto me asumí como lesbiana y tomé conciencia de que eligiendo yo vivir mi vida como la sentía, iba a tener menos derechos, e inmediatamente me involucré con las organizaciones para cambiar esta situación. O sea, yo siendo como ciudadana y como persona siempre me involucré en luchas de derechos humanos desde adolescente, pero bueno, siendo parte de este colectivo, inmediatamente al mismo tiempo de asumirme, asumía también una lucha que empezaba a ser mía, ¿no? Propia.
¿Y a usted le parece que a escala nacional e internacional la lucha por los derechos humanos sea de la misma intensidad que la lucha por los derechos de los homosexuales, de las lesbianas, de los trans?
No, por supuesto que no, porque la lucha por los derechos humanos se ha vuelto tan abstracta que termina no involucrando a ningún humano.
Se ha politizado, más bien.
No, y se ha vuelto abstracta. Decir seres humanos es como no decir nadie. Y nosotros estamos repitiendo todo el tiempo, ¿no?, que lesbianas, gays, bisexuales y trans son también seres humanos, por lo tanto los derechos humanos también nos involucran. Y así un montón de otras comunidades. Los derechos humanos parecen tan abstractos cuando se habla de derechos humanos que parecen no incluir los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y trans, no incluye los derechos de migrantes, no incluye los derechos de los afrodescendientes, no incluye los derechos de las personas con discapacidad, porque son derechos humanos en abstracto. Lo demás es la lucha por la reivindicación de un derecho en particular. Acá en Argentina, cuando se habla de derechos humanos, se habla solamente de la dictadura militar, no se habla de ninguna otra cosa.
Estas marchas del orgullo gay en muchos países, no en el último lugar Holanda, muchas veces se presentan como controversia porque los opositores dicen, ya ves, un grupo de degenerados que están marchando, haciendo carnaval en la calle, y afecta los derechos de muchos homosexuales y gays, lesbianas, trans, que están un poco escondidos. ¿Usted qué piensa al respecto?
Yo creo que parte de la transformación que tenemos que lograr como movimiento social es justamente que la gente empiece a liberarse en todo lo que tiene que ver con el derecho a la sexualidad y el derecho al cuerpo. Y creo que la Marcha del Orgullo lo que hace es mostrar que se puede celebrar, se puede esa diversidad en relación a la sexualidad y al cuerpo. Y eso hay que mostrarlo. Y por supuesto que va a generar en algunas personas algún rechazo y que va a generar alguna resistencia. Pero es parte del trabajo que hay que hacer. Hay que ir deconstruyendo ese rechazo y esa resistencia, mostrando la diversidad. Y la Marcha del Orgullo muestra eso. Muestra la diversidad, muestra la libertad, muestra de que hay cosas de las que no hay que avergonzarse, no hay que avergonzarse del cuerpo, no hay que avergonzarse de la sexualidad, no son cosas para esconder, se pueden mostrar y se pueden celebrar. Y qué mejor que hacerlo en la vía pública, en la calle, y compartirlo con la sociedad. Hay una parte de la sociedad que no lo entenderá y que generará más resistencia y será más difícil llegar a esa parte de la sociedad, y hay otra parte de la sociedad que se irá sumando, como se ha sumado en muchos países del mundo, ni hablar de Holanda, pero bueno, hay otros países donde también las marchas son mucho más masivas que acá y la gente ha ido comprendiendo, se ha ido sumando. Yo creo que no hay que transformar el mensaje para hacerlo adaptable a la sociedad, sino insistir con el mensaje para que la sociedad aprenda qué queremos decir con el mensaje.
¿Cómo está el intercambio de ideas, cómo está el intercambio de ayuda entre la organización aquí en Argentina y otros países latinoamericanos?
Bueno, nosotros desde la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans hemos propuesto a las organizaciones de otros países de América Latina la creación de la red LGBT del Mercosur, a la que se sumaron organizaciones de Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Y ahora se sumó Venezuela también. Esta red se ha planteado y se está debatiendo en este momento de ampliarla al resto de América Latina.
Me llama la atención que Bolivia participe. ¿Es una cosa nueva? ¿Tiene que ver con el nuevo gobierno que hay allí o es de mucho tiempo atrás?
La organización que está participando es una organización relativamente nueva, pero que viene trabajando con mucho compromiso y con muchas esperanzas con el gobierno de Evo Morales, que de hecho ha incluido en la constitución del país la no discriminación por orientación sexual e identidad de género, que ha sido un avance muy importante. En América Latina hay gobiernos progresistas que han avanzado bastante en los últimos años. Por ejemplo, Correa ha puesto el tema en la constitución nacional también, Evo Morales lo puso en la constitución, Chávez lo puso también en la Constitución, lamentablemente se denegó, salió negativa la votación por la Constitución, pero él estaba dentro de la propuesta el tema de la diversidad sexual. En Uruguay, ahora con Tabaré, se aprobó la unión concubinaria y ahora van a debatir en septiembre una ley de homoparentalidad. Bachelet se comprometió a aprobar una ley antidiscriminatoria que mencione orientación sexual e identidad de género y se comprometió a aprobar una unión civil, que todavía no hemos visto ningún avance en ese sentido, pero es un compromiso que ya tomó. Y acá en Argentina el gobierno se ha comprometido con las organizaciones en sacar una ley de unión civil. Lo que se está discutiendo con el gobierno en este momento es en qué términos tiene esta unión civil y si es unión civil o es matrimonio. Esto es lo que estamos discutiendo ahora con el gobierno, pero hay avances importantes que se están dando en estos años, ¿no? Lamentablemente, los logros que tenemos que alcanzar los tenemos que alcanzar lo antes posible, porque uno siempre sabe que después de gobiernos progresistas vienen gobiernos muy conservadores, así que lo que no logremos ahora va a ser difícil lograrlo en los próximos años.
Hay tres países que no oí mencionar: Paraguay, Colombia y Perú. ¿La situación allí cómo está?
Bueno, Paraguay ahora tiene un nuevo gobierno que se ha comprometido con algunos derechos que las organizaciones en Paraguay vienen reclamando, así que estamos como a la expectativa a ver si se cumplen las promesas electorales. Y en el caso de Perú y Colombia, tienen gobiernos más conservadores, es más difícil trabajar con esos gobiernos, pero de todas formas Colombia tiene una corte, por ejemplo, que ha sacado resoluciones y fallos que son creo que los mejores en América Latina, ¿no? Tiene un poder judicial con unos fallos muy interesantes, pero a nivel político el gobierno no está haciendo ningún avance con respecto a los derechos LGBT. Creo que tiene que, y tampoco se ha hecho ningún compromiso.
Usted ha pasado a los anales de la historia gay de las Américas por ser la primera pareja femenina en casarse en la Argentina. Felicidades. ¿Cómo experimentó usted ese día tan maravilloso?
Bueno, para nosotras en ese momento era un hecho más político y social que personal. Nosotras, por supuesto, estábamos juntas hace muchísimos años y estábamos ya comprometidas, pero la unión civil Es un avance muy importante a nivel social, más que jurídico, porque los derechos que otorga son muy pocos, pero nosotros pensábamos que era importante dar una señal de que apoyábamos esa ley, de que estábamos a favor de que existiera ese avance, de que eso debía repetirse en el resto de las provincias del país, de que debía replicarse incluso en el resto de América Latina. Así que decidimos dar el puntapié inicial por el lado de las mujeres, para dar esa señal de aprobación y de apoyo a que se hubiera votado esa ley. Así que bueno, fue un momento muy importante para nosotros, más que nada a nivel social y a nivel político.
Tengo curiosidad, ¿cómo fue para usted después de tantos años de convivencia, después del matrimonio? ¿Se quieren más o se necesitan más?
No, pues para nada. Primero que la unión civil no es un matrimonio, es una unión civil que es un mero reconocimiento del Estado y otorga pocos derechos. Y no, simplemente a nivel político y social fue muy importante, pero a nivel personal no cambió el amor que nos teníamos antes. Así que en ese sentido siguió todo igual.
Entonces tengo entendido, no se han casado, entonces solamente una unión civil, no es como el matrimonio homosexual que hay en España, en Holanda.
No, para nada. La unión civil es una ley de la ciudad de Buenos Aires que otorga los derechos que solo la ciudad puede otorgar. Nosotros tenemos un país poco federal, en donde las leyes, los derechos más importantes los legisla la nación, no las provincias ni las ciudades. Entonces todo lo que tiene que ver con herencia, pensión, adopción, patria potestad, todos esos derechos los legisla la nación. La ciudad lo único que hizo es decir, en todos los derechos que nosotros podamos otorgar, las parejas entre personas del mismo sexo deben tratarse de una manera similar a la de los cónyuges. Pero esos son solamente los derechos de la ciudad, que son derechos administrativos, muy concretos, tiene que ver con el trato en los hospitales públicos, nosotros tenemos que ser considerados como familia, tiene que ver con registros muy concretos acerca de derechos en particular que son más que nada administrativos, pero todo lo que es pensión, obra social, los derechos que históricamente reclamados por nuestra comunidad no están incluidos en la unión civil.
¿Y rigen solo para Buenos Aires?
Solo para la ciudad de Buenos Aires, lo aprobó también la provincia de Río Negro y la ciudad de Villa Carlos Paz. Y ahora está debatiéndolo la provincia de Santa Fe, lo va a debatir también ahora, se va a presentar un proyecto en Entre Ríos y se presentaron varios proyectos en Córdoba, Jujuy y otras provincias.
Otro derecho de las parejas no heterosexuales es el de tener hijos, el de adoptar hijos o tenerlos ellos mismos en el caso de las lesbianas, que es posible. ¿Cómo ve usted esto?
En Argentina no está prohibido que gays y lesbianas tengamos hijos. Podemos acudir tanto a la adopción como a la inseminación asistida. Lo que no permite la legislación argentina es que solamente las personas unidas en matrimonio pueden compartir la patria potestad de los hijos. Por lo tanto, yo puedo adoptar o puedo inseminarme con mi pareja, pero no vamos a compartir la patria potestad. Solo una va a ser reconocida como madre. Lo que nosotros repetimos insistentemente es que esto vulnera los derechos de los niños, porque son nuestros hijos quienes van a perder la posibilidad de heredar a una de sus madres, la posibilidad de compartir una obra social o una prepaga con una de sus madres, la posibilidad de exigirle alimentos a una de sus madres en el caso de que se separen, y la posibilidad de quedarse con su otra madre si su madre reconocida legalmente fallece. Todos esos derechos lesionan principalmente a los niños y a los hijos nuestros. Y no creo que la sociedad quiera eso para nuestros hijos ni para los de nadie. Cuando nosotros debatimos adopción, la gente empieza a debatir si corresponde o no corresponde que tengamos hijos, si les hace bien, si no les hace bien, si les hace un daño psicológico, si no se los hace. Y ese no es el debate, porque nadie nos puede impedir tener hijos. Porque así nos prohíban adoptar, que lo podrían hacer, no está prohibido en Argentina, pero lo podrían expresar, uno si quiere tener hijos, tiene hijos. El problema no es ese y el debate no es ese, sino que el debate es si nuestros hijos, que ya existen, que ya están, que un montón de parejas los tienen, van a tener los mismos derechos que el resto de las parejas. Y eso es lo que se tiene que debatir.
O sea que la lucha apenas empieza, veo.
Bueno, en lo que tiene que ver con el tema de la adopción, en todos los países, ha pasado en Holanda también, primero se aprueba una unión civil, nacional, con todos los derechos menos el derecho del matrimonio y de la adopción, después se va por el matrimonio y después el último que se aprueba es el derecho de adopción. Es lo que ocurre en general en la mayoría de los países que tienen aprobados todos los derechos. Esta fue la historia con la que se fueron aprobando. lamentablemente. Así que bueno, nosotros todavía estamos peleando por este primer paso de la Unión Civil Nacional, que tenga en lo posible todos los derechos, pero reclamamos los mismos derechos con los mismos nombres. O sea, nosotros lo que queremos es los mismos derechos con los mismos nombres. Sabemos que vamos a ir dando pasos en el camino para llegar a eso, pero que tiene que quedar claro que nosotros lo que queremos es la igualdad jurídica.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.